Tánatos. Vivir es una forma lenta de morir. Y morir es vivir eternamente. Empezamos.
Hola, hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros como todos los martes. Qué gusto, en verdad, estar aquí nuevamente una semanita más que se pasa veloz, como la luz. Y bueno, ahora sí que hablando de la luz, quiero, darles la bienvenida, gracias que se conectan. Ya saben que este es su programa de Tánatos, el espacio que tenemos para hablar pues de todo lo que tiene que ver con la muerte, el sufrimiento, las pérdidas, todo lo que nosotros vivimos cada día, cada momento. Me da gusto estar aquí nuevamente. Yo soy Verónica Delgado. Les doy la bienvenida a todos los que se conectan aquí en la República Mexicana, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa y en el mundo entero, porque este asunto de las emociones y de los sentimientos no reconoce fronteras. Y es de todos los humanos. Y bueno, pues antes de iniciar nuestro programa, quiero dedicárselo realmente con mucho cariño para una persona que pues falleció el domingo. Es una señora, la mamá de una amiga mía, una amiga querida, también esta mujer que falleció, Luz María. Entonces a ella le vamos a dedicar el día de hoy, el día de justamente del amor y de la amistad, nuestro programa. Seguramente está ella bien, en donde esté, como esté, en la dimensión que se encuentre. Y bueno, un abrazo realmente, pues muy cálido a sus hijas, a su hijo, y esperemos que pronto puedan estar con esa paz que pues implica el perder a un ser querido. Yo creo que todos hemos tenido de una u otra forma alguna pérdida y sabemos de lo que se trata. Entonces, un abrazo solidario para ellos. Y bueno, pues justamente en este día del amor y de la amistad, pues que siempre ahorita que cuando veníamos para acá, desde hecho de, pues les platico, estando en la universidad, en la UNAM, pues se ve muy lindo, hay todos los estudiantes, todos los chavitos con sus globitos de corazoncito y sus regalitos y sus monitos de peluche y muchas formas de expresar los afectos y de expresar el cariño y de expresar, pues obviamente lo que sienten cada quien por su cada cual. Pero entonces surge y me surgía la pregunta cuando estaba yo justamente calculando que nos tocaría este día. Este asunto del amor y de la amistad y de los buenos sentimientos. Entonces vamos a hablar justamente, pero pues no del amor, ni de la amistad, ni de los buenos sentimientos. Vamos a hablar, pues, qué pasa cuando esto se muere. ¿Qué pasa cuando muere el amor? ¿Qué pasa cuando no hay las condiciones para mantener tan lindos deseos, tan lindas conductas, tan lindos regalitos? Y entonces esto también se acaba. También la amistad, también el amor se puede morir. Y ese será nuestro tema el día de hoy. Y bueno, yo les invito a que se conecten, yo les invito a que nos escuchen, porque seguramente de amores y desamores, de encuentros y desencuentros, ahora sí que todos hemos tenido alguna experiencia en la vida y hay mucho de qué hablar. Y bueno, y pues para platicar de este tema, ¿quién mejor que un experto en el área, un experto en el conocimiento de, pues sí, por qué no decirle, de la conducta integral de la persona, del ser humano? Nos acompaña el día de hoy un doctor en medicina sexual, un doctor en terapia sexual que tiene amplia experiencia en lo teórico, en investigación, con sus pacientes, y pues le doy la bienvenida al fundador y director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, Eusebio Rubio. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Vero. Muchas gracias. Qué introducción innecesariamente extensa.
Ya bueno, ahora, déjame presumir, estás acá un poquito. Muchas gracias, de verdad.
Para hablar a lo mejor de lo que yo estaba pensando, que una de las cosas que pasa con estos días del amor y la amistad y el festejo de las relaciones amorosas, pues es que cuando uno se está atravesando por precisamente la pérdida de una relación o la muerte de un amor, pues el día también pega, ¿no? Y a veces pega al revés, un poco como lo que estábamos también comentando con las fiestas de fin de año. Esta celebración que pues es objeto de atención mediática, de atención, pues como dices, no, hasta se nota en el aire, ¿no?
Se nota en el ambiente, sí, las personas van caminando con sus regalitos, corazoncitos, cupiditos.
Y es que cuando la gente está enamorada, y cuando la gente está apasionada, se vive eso como que, pues así que para decirlo en términos muy sencillitos, que esa es la neta del planeta, ¿no? Es decir, la conciencia de que la realidad externa existe más allá del amor se conserva solamente en muy lejana referencia, ¿no? Y en el estado intenso del enamoramiento, el estado intenso del apasionamiento, pues lo que se vive es esta certidumbre, ¿no? De que la vida es pues de esta manera y de lo demás hasta pues no vale la pena vivirse. Y cuando se pierde eso y no ha habido un ejercicio de digamos de toma de perspectiva, ¿no? De recordar lo que se era antes, lo que pasó, lo que y de alguna manera un ejercicio que nos permita ver cómo se construyó esa experiencia tan intensa del amor, pues a veces la gente se la pasa muy mal, ¿no? Y a veces la gente no puede procesar esas pérdidas y a veces las pérdidas amorosas pues se pone la gente muy irracional. Y bueno, al punto que hasta la ley reconoce que un atenuante, ¿no? Para los crímenes es la pasión.
La pasión, claro. La pasión, es que la pasión es una energía impresionante, pero yo me pregunto, bueno, muere el amor, pero aquí creo que valdría la pena diferenciar y realmente si ya en términos, ¿por qué no decirlo? Términos profesionales o teóricos.
Teóricos un poquito, ¿no?
¿Qué es el amor y qué es el enamoramiento? Para saber qué es lo que se muere.
Sí.
O frente a qué estamos.
Sí, yo creo que es muy importante, cuando menos hacer la distinción entre esos dos estados emocionales, ¿no? El estado que se celebra, casi yo creo que tiene más que ver con el estado de enamoramiento que con propiamente el amor, ¿no? Es decir, estas dos estadios que tienen sus enormes diferencias. Y el enamoramiento, ese ha sido más estudiado, ha sido, bueno, el amor también, hay tratados, ¿no? Hay filósofos que han dedicado su vida a describir el amor, pero ciertamente son dos cosas distintas. El enamoramiento, ese es el que más se puede caracterizar o se puede caracterizar como un proceso de intensa felicidad y necesidad, yo diría las dos cosas, de cercanía con una persona en específico, y que se...
¿No puede ser con dos?
Pues difícilmente, difícilmente.
Es con una persona. Sí.
Es decir, las emociones de afecto, sí, que es otro nivel, ¿no? Las emociones del querer, de la buena onda, pues es así, se puede tener con muchas personas. Pero este proceso de enamoramiento es un proceso unipersonal, exclusivo y excluyente. Exclusivo y excluyente, ¿no? No, pues sí. Cuando alguien está en medio de ese proceso, es esa persona y nada más esa persona, que es parte de lo que nos estructura como seres humanos, es decir, esta unicidad del vínculo en donde uno experimenta sensaciones, emociones, ideas, pensamientos y desde luego facilitación del acercamiento y de la experiencia erótica, porque es otro componente importante del enamoramiento con una persona en particular. Lo que es muy complicado de vivir o de entender es que lo que motiva, lo que dispara la experiencia del enamoramiento, pues son una serie de cosas, muchas de ellas inconscientes, muchas de ellas de poca claridad a la misma persona que está experimentando el amor, el amor enamoramiento, llamémosle así, el amor intenso, y que tiene que ver a veces con la percepción que tiene la persona de la posibilidad de ver satisfechas necesidades importantes, sobre todo de índole afectivo y de índole, pues también amoroso, que de repente le señala o le indica la percepción de que la persona esa que está enfrente o que está en su imaginación o que está en el recuerdo, esa es la persona que le puede proveer satisfacción a esas necesidades. Entonces, sí, de repente la experiencia de enamoramiento es muy difícil distinguir de otras formas de dependencia, ¿no?
Por ejemplo, se me ocurre pensar en la atracción. ¿La atracción sería parte de este proceso de enamoramiento o es un evento diferente del enamoramiento? Digo, para luego entrar a nuestro... Sí.
La atracción física, ¿quieres decir?
Sí, la atracción. Alguien me atrae porque es muy inteligente, alguien me atrae porque físicamente es muy guapo, muy guapa, o sea, cualquier tipo de atracción.
Pues es
la atracción intelectual, en fin, alguien te atrae por muchos motivos.
Y mucho, es lo que te iba yo a decir. La atracción es otra cosa que se construye y que desde luego es un componente del enamoramiento. Es muy difícil que alguien se enamore de alguien que no lo atrae, ¿no?
Sí, eso es desde luego.
Prácticamente imposible.
Bueno, te puedes enamorar de sus bienes.
Pero no te das cuenta, ¿no?
Claro, aparece.
Entonces,
ahí
sí, aparece.
Un supuesto antes de darte cuenta, pues, ¿no? Del interés.
Es decir, lo que conforma la atracción, y eso pues también ha sido más o menos estudiado, pues es muy complejo. Puede ser algo que tenga que ver directamente con el carácter de la persona, con lo que te transmite, con lo que te recuerda ese carácter. Puede ser que tenga que ver con el físico de la persona, es decir, los atributos físicos, y efectivamente, sí, la belleza es una fuente de atracción. Pero hay veces que no, ni siquiera, ¿eh? Hay veces que simplemente la atracción se tiene a través de uno o dos o tres rasgos que te recuerdan. O a veces ni te recuerdan, te conectan a veces en forma inconsciente con experiencias del pasado, a veces muy, muy, muy antiguo, pues el pasado de cuando éramos pequeños, ¿no? Cuando éramos infantes.
Así es.
¿No? Y que por eso a veces las personas, fíjate, las personas dicen que la mayoría de las personas en estudios que se han hecho indican que el enamoramiento les entra por la cara. Es decir, lo que ven de la persona que los enamora es la expresión facial, ¿no? Y eso es algo que es tremendamente poderoso y tremendamente original, en el sentido de que es la expresión lo primero que permite establecer contacto en los seres humanos. Bueno, en los bebés, cuando empiezan a crecer.
Ah, okay, claro.
¿No? Cuando empiezan el desarrollo.
A integrar la imagen.
Lo primero que empiezan a poder seguir es la expresión de la cara, la expresión facial, la serie de componentes que hacen una cara, una expresión facial. Y esas cosas, por alguna razón, disparan la expectativa. Ahora, Uno de los problemas más grandes que existe en el enamoramiento es que uno se enamora de lo que desea y necesita.
No de lo que es. De la realidad. Bueno, ¿no? Mitad y mitad a veces, ¿no? Parte de lo que deseas, uno se enamora de... Bueno, surge el proceso de enamoramiento pensando o fantaseando o en un proceso inconsciente. Inconsciente quiere decir que no es algo racional.
Sí.
De pensar o imaginarse o con la expectativa de que uno va a ver satisfechas sus necesidades. Ajá. con la persona de la cual se está dando ese proceso. Ajá. Y entonces uno va con esa ilusión, un poquito, con esa...
Digamos que lo poquito mucho, porque a veces realmente no es tan imaginado, ¿no? Imaginario. Ajá. Lo poquito o mucho que le pone la otra persona, generalmente, es decir, el objeto del amor, aquella persona de la cual nos enamoramos, generalmente completado con un otro proceso psicológico muy complicado que se llama proyección, y que la gente usa esa palabra con relativa facilidad. Te estás proyectando.
No te proyectes,
todo mundo,
no te dicen
proyectes,
los chavos, sí.
Pero que no es así de simple eso de la proyección, pero que es muy importante. Es decir, en donde las cosas que uno trae, a título de necesidades, a título de expectativas, literalmente se las pone al otro, por eso se llama proyectar, ¿no? Y entonces, de repente uno lo ve como lo que necesita, ¿no? Y eso, cuando es unilateral, es terriblemente sufrido. Porque si el otro no le corresponde, si al otro no le está pasando lo mismo, pues eso es una cosa muy desacomodada que suele pasar en la vida.
Así,
¿no?
Es.
Y que hay que, pues, saber qué pasa y saber que pues hay que aterrizar eso, porque si no es amor correspondido, suele ser un tormento chino, a veces para los dos, ¿no?
Para
el que lo siente y para el otro que se siente, pues a veces hasta perseguido.
No sé, se me ocurre pensar que el proceso de enamoramiento es algo que puede ser continuo y permanente y puede durar el tiempo que se le procure que dure. Que, la, es que las personas sí, que intervienen en este proceso, como tú decías, que es exclusivo y excluyente, uh-huh, o sea, donde uh-huh, intervienen dos, uh-huh, es en la medida que quieran que se mantenga.
Sí, aunque yo no sé si se pueda con la intensidad que te da las fases iniciales, ¿no? Por eso se señala que el proceso de enamoramiento es un proceso que termina, es un proceso finito, que dura 2 años, a veces menos, a veces uno, a veces meses, pero en términos estadísticos, más o menos unos 2 años, ¿no?
Dos años,
3 años, ¿no? El uh-huh, proceso de sentirse intensamente, así como lo estaba diciendo, intensamente encantado, enfatuado, dicen los americanos, uh-huh, con la otra persona, ¿no? Con esa sensación. Yo estaba en la línea de decir, bueno, cuando no es mutuo, pues es un desastre. Pero cuando es mutuo, es una experiencia que absolutamente traslada a otro nivel a las personas, literalmente a otro nivel, hasta se les nota, ¿no? En la cara tú le dicen,
sí,
estás enamorado.
Se
les nota, ¿no? Y se nota por el estado de contentura, palabra que es poco usada, pero muy precisa. Es un estado de contentamiento, también se usa la palabra. No, la gente está feliz, está contenta todo el tiempo, porque efectivamente hay esta experiencia de tener la sensación de que está completo. Ahora, ya entrando un poco en el tema, eso que es tan impresionantemente bonito, pues en realidad tiende a acabarse. Y tiende a acabarse en función de qué tanto esté despegado de la realidad. Yo creo que esa es una de las cosas que caracteriza a la muerte, sobre todo a la muerte prematura.
Eso, ¿no? Por eso preguntabas, o sea, este proceso de enamoramiento, bueno, es un proceso que puede ser continuo, uh-huh, y se puede mantener. Uh-huh, uh-huh. Porque entonces, ¿qué es lo que provoca o qué es lo que produce? ¿O cuáles son los factores que van terminando con ese sentimiento tan intenso y tan profundo? Y es que realmente así se siente, como algo que está en la, que le da sentido a la vida de uno.
¿Sí?
O sea, ¿cuáles son los elementos que empiezan a provocar ese declive del amor?
Uno, que yo creo que es el que es cierto la mayor parte de las veces, pues es el conocimiento de la persona. Eso es una cosa
el
terrible.
Conocimiento.
El conocimiento, sí. Por eso dicen los franceses que el mejor remedio para el amor es el matrimonio, dicen, ¿no? Porque a la hora que convive la gente, a la hora que se va dando la, se va inundando de realidad toda esta ilusión, la mayor parte de las veces lo que tiene por resultado es la desilusión. Es decir, hay siempre un aterrizaje a la realidad que cuesta mucho trabajo, ¿no? Que cuesta mucho trabajo. Y algunos, digamos que el encontronazo con la realidad es de tal magnitud que se enojan porque dices, ¿por qué no me das lo que yo estaba seguro que me ibas a dar? Por decirlo de una manera muy sencilla. Y bueno, la verdad de las cosas es que casi la totalidad de los enamoramientos tienen que pasar por un proceso de desilusión, tienen que pasar por un proceso de ajuste de la realidad, y ese ajuste lo da la convivencia. Es decir, ese aterrizaje a lo que realmente el amor me puede dar, es decir, lo que realmente la otra persona me puede dar, lo da precisamente el ir bajando a nivel de la realidad todas estas expectativas, todas estas ilusiones, todas estas cosas que pensamos que el otro nos puede dar, ¿no? Y entonces ahí hay un juego muy complicado, porque depende de qué tanto la persona haya tenido un crecimiento personal, ¿no?
Eso, la madurez, eso me parece que es muy importante para poder. Uh-huh. La madurez de uno permite ver tal vez de una forma más integral, más entera, y bueno, en lo posible un poco más objetiva y más real al otro.
Uh-huh. ¿No? Pues sí.
Me da esa impresión.
No, pues sí, yo creo que sí. Porque el problema que muchas veces ocurre en este proceso de enamoramiento, en este proceso de encuentro de dos, exclusivo y excluyente, como se me ocurrió denominarlo hace un rato, es precisamente la expectativa de que el otro te va a dar. Y bueno, cuando el crecimiento personal no ha sido mucho, la expectativa consecuentemente es muy alta, ¿no? Porque si uno tiene carencias, uno se siente poco importante en el mundo, si uno se siente poco valioso en el mundo, si uno se siente poco atractivo, poco, cualquier poquez, ¿no? que se te pueda ocurrir. Pues toda esa poquedad se la avientas al otro, ¿no? Y bueno, hay una relación directa, digamos, entre lo deprivado que estés y lo demandante que eres con la otra persona que amas, ¿no? O que bueno, o de la cual estás enamorado.
De la cual estás enamorado.
Es exactamente para decir la diferenciación que dijimos que por ahí iba a empezar.
Es decir, o sea, que las carencias, entonces uno tiene la expectativa de que la otra persona las va a cubrir, las va a llenar, las va a satisfacer.
Uh-huh.
Y pues resulta que a veces eso no es así.
Ni tan posible.
Ni tan posible.
Ni tan fácil. Y muchas personas ese proceso lo enfrentan con un cierto enojo o con una cierta rabia, pues porque el otro no se los da, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí que se va desarrollando en el proceso del enamoramiento, que se puede traducir en la muerte del amor, pero facilitamente, y que tiene que ver con esta imposibilidad de satisfacción de esas demandas. Es decir,
claro,
cuando no pues se puede, entonces la desilusión que se acompaña le da a la persona la sensación de que efectivamente el otro no le da lo que necesita, y en una desilusión y en un enojo y en una posible muerte del enamoramiento, proceso este muy complicado que estamos diciendo, que pasa en las parejas prácticamente siempre, ¿no? Claro, y ahí viene la gran cosa, ¿no? Ahí viene el gran secreto. ¿Cómo pasar de lo ilusionado que se estaba, a veces con cosas muy irreales, muy poco racionales, muy poco conectadas con la realidad del uno y del otro, a construir una relación amorosa, una relación en otro nivel, con otros componentes, digamos, en esta experiencia
de vínculo, de relación? Estamos, bueno, déjame que te interrumpa un segundito, porque tenemos en el chat a Laura. Roberto, gracias por conectarse. Y Laura, por fin nos puede escuchar, porque tenía problemas técnicos, pero ya está conectadísima Laurita.
Uh-huh.
Y nos pregunta quién es el ponente. Laura, estamos hablando justamente de los procesos.
No, invitado, ¿cuál ponente?
Aquí dice, Laura dice, ¿quién es el ponente? Sí. Así.
Ay,
dice.
Que me calle un poco la boca.
No.
Decir, estoy demasiado exponiendo.
Estamos hablando justamente de los procesos de enamoramiento. Pero más que eso, nuestro tema hoy es cuando muere el amor.
Uh-huh.
Y el doctor Eusebio Rubio está justamente platicándonos de todas estas pues experiencias que pasan en las relaciones, en los vínculos entre las personas. Uh-huh. Y qué es lo que ocurre, por qué se va dando ese proceso de enamoramiento, y también por qué va muriendo ese amor que al principio uno siente.
Uh-huh.
Siente tener de una manera muy profunda. Si, por ejemplo, esto que digo, son los mecanismos con los que se va dando esta forma en que va terminando el amor, el enamoramiento, cuando decías, bueno, con toda la poquedad que tengo, así lo comentabas, o sea, con todas mis carencias como persona, o con todas las necesidades que yo tengo, y entonces hay algo inconsciente que me conecta contigo y empieza ese proceso de enamoramiento, porque cada cosa que voy descubriendo me va encantando, me va fascinando, y digo, este es, ¿no? Este es el que aquí me va a dar el boleto, ¿no? Para la vida. Pero cuando te vas dando cuenta que el boleto para la vida, pues, resulta que nomás llega a Tacubaya y no llega hasta Indios Verdes, o que el boleto de la vida nomás estés para la ensalada y no llega al postre, en fin, que no va a suplir todo lo que uno quiere. Son esos desencantos, ¿no? O sea, si podemos hacer una traducción así como a la vida cotidiana, no sé, se me ocurre pensar todo lo que nos has dicho. Por ejemplo, el que antes siento que soy la persona más importante para ti. Y entonces eso mantiene mi proceso de enamoramiento. Cualquier mínimo detalle, cuando de repente yo empiezo a ver que tú le hablas a otras personas y que también les haces ciertas deferencias, entonces yo ya no te importo. O sea, para traducirlo un poquito a la vida cotidiana, porque hay personas que de repente piensan que ya no soy importante o ya no hay interés. La comunicación, que bueno, eso es maravillosa, la comunicación con las parejas, ¿no? Que yo creo que es de los problemas principales que se va perdiendo. Digamos, si lo pudiéramos poner en ejemplos de la vida diaria, ¿qué es lo que, no sé, a lo mejor se me ocurra preguntarte si se vale, a lo mejor en la consulta, en tu experiencia, ¿qué es lo que va matando el amor de las parejas? Casadas, no casadas, como estén.
Pues es, yo creo que
este desencarrilamiento,
yo diría, ¿no? Entre este proceso inicial de enamoramiento, que pues tiene que irse aterrizando a una realidad con una serie de limitaciones, la realidad, con una serie de perspectivas, digamos, más... Que dependen mucho de qué tanto la persona ha crecido con este asunto de la madurez y que dependen de qué tanto va construyendo la pareja, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el gran problema de que, pues, el amor a veces no camina y el amor a veces se muere, ¿no?
Sí.
Es que, pues, sí. Porque si yo no me he podido hacer lo suficientemente explícito y suficientemente claro con la persona que estoy enamorado, de qué quiero, de qué estoy buscando y qué necesito, y no he podido ver con claridad qué es lo que la otra persona me puede dar y qué podemos hacer juntos, pues ahí a veces hay unos desempates y desencanches gigantescos que se empiezan a traducir en desilusión, componente, en enojo, porque
enojo.
No me lo das. ¿No?
Sí, el enojo.
Y en un fracaso comunicativo que muchas veces se traduce en esta cosa terrible de pues sí, lo que sentía se empieza a diluir con las emociones estas, con la desilusión, con el enojo, con la falta de la claridad de lo que el otro me puede dar. Y pues se puede traducir en esta, pues, en este proceso muy feo que es el desamor, ¿no? Del cual no hemos hablado, pero pues que precisamente es el tema del programa. Es decir, esta cosa gigantesca, emocionante, llenadora, que es el enamoramiento, a la hora de pasar al plano de la realidad, de repente se desencarrila. Y se puede desencarrilar por esta, digamos, desempate entre lo que yo esperaba y pues no encuentro, o se puede desencarrilar por cosas a veces pues más feas, ¿no? Como, por ejemplo, hay maneras de entrar en las relaciones amorosas que a donde lleva el encuentro es al ejercicio o a la actuación, llamemos de esa manera, de un número de cosas que lo que hacen es precisamente lo contrario de lo que estaba esperando la persona, ¿no? Entonces eso es terrible, ¿no? Y entonces yo estaba esperando...
Pero, por ejemplo...
Pues, voy a intentar poner un ejemplo. Entonces yo quería que me cuidaran, que me dieran apoyo, que me dieran guía o que me dieran...
Que me mantuvieran.
Pues. O que me mantuvieran, ¿no? ¿Sí? O que me resolvieran los problemas de la necesidad afectiva no resuelta, ¿no? y ocurre que pues para algunas personas resulta que esa oportunidad que da la relación amorosa, lo que da la posibilidad, lo que les hace es producir o actuar también cosas muy tempranamente determinadas que conectan con, pues no te doy, conectan con, pues yo no tengo, o conectan con enojos también de la infancia y de la cosa no completada del crecimiento, de la madurez está incompleta, y entonces hace que se genere un estado ahí muy feo de enojo, de falta de comunicación, que empieza a traducirse todo eso bonito que se sentía con el enamoramiento en un estado de deterioro de la relación, de deterioro de la interacción, que se puede traducir en hostilidad, en agresión, en violencia.
Eso, la violencia que, verbal, de evaluación, en decirte, ay, oye, pues ya estás más gordita, ¿no? Uh-huh. Ese trajecito se te ve bastante mal, o sea, eso es hostilidad, eso es agresión a la pareja. Eso,
absolutamente.
O cuando estás hablando en una reunión, ay, mejor cállate, ¿no? Uh-huh. Eso ya nos lo sabemos. Y en lo cotidiano, eso a uno lo va matando. A uno lo va acabando.
Lo va matando y le va acabando la expectativa y le va acabando la ilusión de manera pues muy eficiente.
Claro, ¿no? Muy eficiente, por supuesto. Mira, Laura nos escribe, déjame intentar leerlo porque no traigo lentes. Laura dice, escuché en otro programa en relación a cómo somos
imanes de energías, yo creo que decía.
Sí, imanes de energías y emocionales. Mencionaba que al atraer como pareja eran sus propias carencias emocionales que tenías, parte de lo que comentabas, fíjate. O sea, que atraes a una persona, que esa energía que tienes es atraer a una persona con las propias carencias emocionales, ¿no? Lo fuerte es tu pareja, tu espejo, tu maestro, lección de vida, oportunidad para aprender a superarlas. Bueno, yo creo que esta es una forma de relación, o sea, puedes encontrar realmente a alguien con quien sí puedes satisfacer o complementarte, digamos. Mi debilidad, de alguna forma, tal vez tú me ayudas a así como nivelarla y al revés, ¿no? Así como cuando uno dice, bueno, mira, yo para ir a los bancos de plano soy una papa, pero yo voy, entonces tú para hacer otro trámite eres muy bueno. O sea, tal vez es traducirlo, insisto, en cuestiones muy cotidianas o en emocionales, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que escuchó en algún programa. Eso es cuando hay complementariedad.
Sí, yo pero estoy tratando de
casualmente, de que justamente dice,
pero sí, yo creo que el de desencuentro, bueno, tratando de sistematizar un poco este asunto de qué puede matar al amor, ¿no? Para tratar de responder ya de una forma más directa la pregunta del programa, ¿no? Bueno, yo creo que un gran grupo de cosas que mata al amor es el toparse con la realidad de que el otro no puede con lo que uno quería, ¿no?
Así de fácil.
Pues así de simple, ¿no?
Yo tenía mi carta a Santa Claus y no me la trajeron.
No me la están cumpliendo y eso empieza a generar una sensación de reclamo, de enojo, de falta de cumplimiento de las expectativas que termina por decir, pues yo de aquí no soy, pues yo pensaba que de aquí era, pero yo me estoy dando cuenta que no soy de aquí. Y entonces, pues se genera todo este proceso de distanciamiento, de enfriamiento, de decir, pues yo ya no quiero, ya me voy de aquí, ¿no? Y esto, pues es una de las cosas que con mucha frecuencia se traducen, o sea, se conforman este proceso de desamor que pues muchas veces es muy doloroso, ¿no? Otro componente o manera en la cual el proceso pues puede terminar o darse por terminado, por concluido, es la desatención, ¿no?
Es
una cosa muy terrible que pasa en las parejas, ¿no? Es decir, de repente, ¡pum!, ya se unen, ¡ay, qué bonito, muy bien! Y órale, pues, empieza el proceso de hacer la vida juntos, y conforme se va haciendo las cosas, en ese mismo momento empieza un proceso de distanciamiento, de no prestar atención a las cosas que conforman las necesidades del uno y del otro, de aislamiento, de no prestar atención, de no invertir en la relación, porque la gente es muy curiosa, como que piensa que es automático el proceso, ¿no? Ya decidimos casarnos, decidimos vivir juntos, y la expectativa de que estas cosas van a suceder en forma automática, pues no suceden en forma automática, y eso se puede traducir en esta cosa nada bella de encontrarse en una especie de vacío,
de soledad,
soledad
de
acompañada,
ya no encontrar ese espejo del que decía Laura, o sea, ya no encuentras a tu espejo, ya te encuentras solo,
¿no? Y acompañado, ¿no? Y a veces es lo que es más terrible, ¿no? El otro componente, yo creo que es muy frecuente en este proceso de la muerte del amor, es el enquistamiento, digámoslo así, ¿no? En las dificultades cotidianas, el enquistamiento como concha, pues, como meterse como si fuera uno almeja, ¿no? Y entonces, se encierra cada quien en sus cosas, en sus dificultades, en sus proyectos. Y después de, a veces meses, a veces años, voltea uno y persona con la que he estado conviviendo quién sabe cuánto tiempo, meses y no sé qué, ya ni siquiera tenemos un lenguaje común, ya ni siquiera tenemos un terreno común.
Hay grandes diferencias, inclusive que no conozco, justamente porque se va viviendo de forma individual y no se comparten, inclusive las diferencias se pueden compartir.
Exactamente, ¿no?
Y se van aislando, se va haciendo cada quien lo suyo.
Sí. Y luego, yo creo que otra, digamos así, por poner otros procesos que llevan a la muerte del amor, hay uno que con mucha frecuencia lo vemos, y es esta especie de aburrición y
de las rutinas
famosa, ¿no?
Que todos los viernes son para ir al cine y los sábados para ir a comer a Vips, no sé.
Sí. Que
y no hay algo nuevo, no hay algo que sorprenda al otro, ¿no?
Exactamente,
¿no? Ni a uno, pues, ¿no?
Donde ya no hay nada por descubrir, ¿no?
Bueno, aparentemente, claro.
Bueno, donde o ya no hay nada por descubrir realmente, o uno tiene la sensación de que ya no hay nada por descubrir, y entonces empieza esta sensación terrible del aburrimiento, de la predictibilidad de la relación, y que, bueno, pues es una cosa pavorosa. Y fíjate, yo creo que, por eso decía que esto es una cosa como de muchos ejes, ¿no? Porque cuando el propio crecimiento se detiene,
claro,
pues entonces las posibilidades de empezar estar en una circunstancia en la cual uno termina con aburrición o con hastío, pues eso es una cosa que pues es posible, pero es indirectamente o es menos probable, o entre más crecimiento tengan los componentes, los miembros de la pareja. Voy a ponerlo de otra manera.
Sí.
Es decir, si llegan los dos y dicen, bueno, aquí yo ya llegué, ¿no? Y aquí voy a hacer mi vida y aquí voy a estar, y empiezo a estancarme en el propio crecimiento personal, pues las posibilidades de que el otro de repente se empiece a aburrir porque efectivamente estoy estancado o estancada, pues aumentan muchísimo. En cambio, si en esa pareja los dos llegan y lo que está ocurriendo es que el crecimiento, es decir, que cada uno busca su crecimiento en una forma habitual, en una forma rutinaria, digamos, donde la rutina de la pareja incluye el crecimiento, ocurre que el descubrimiento, que la posibilidad de mostrar cosas nuevas, de continuo descubrimiento, pues se va formando, como se va metiendo en esa interacción de la pareja y, pues, de alguna manera previniendo la muerte de la experiencia amorosa.
Claro, porque eso uh-huh. vamos, me parece que tiene varias implicaciones. Cuando uno no crece, algo que comentabas, uno ya es predecible. Voy a llegar y ya sé qué me va a decir. Voy a llegar y ya sé qué va a traer puesto, ¿no? Aquello que aborrezco tanto, o sea, ese suéter ya por favor que lo tire. O sea, insisto, son detalles que más que provocar el gusto de, al contrario, es acaba con mi ánimo de estar con la pareja. Y cuando uno va creciendo, inclusive, esto va alimentando, me parece que es algo, otro componente importante, es admiración por el otro. Oye, qué bárbaro, mira nomás de todo lo que eres capaz. Entonces te sigo admirando. Y al mismo tiempo me pones un reto, porque pues, yo tengo que hacer algo, ¿no? Bueno, hablando, depende de la madurez de cada uno. Y entonces tú vas viendo que la pareja va haciendo algo más, y entonces es como irse escalando, ¿no? En ese. Y cuando uno se queda, o los dos se quedan, pues es como, bueno, aquí sentaditos a ver a qué hora surge por ahí a lo mejor un rayo, ¿no? Que movilice un poco la vida, que nos haga mover. Sí, o sea, esas rutinas son mortales.
Sí, con la rutina yo tengo una cosa medio ambivalente, porque fíjate que las rutinas son indispensables para la vida.
Algunas, claro, si te levantas, vas al baño, comes, por supuesto, es así.
No, y la rutina de salir a trabajar en la mayoría de las parejas.
Bueno, no, claro, hablamos de esas rutinas, pero...
Y es que es una cosa muy chistosa, a mí me llama mucho la atención en las parejas esto, porque fíjate que es indispensable estar ordenado en la vida, ¿no? O tener cierto orden, ¿no? Porque si no, la cosa se pone caótica.
Digamos que cierto orden, porque hay desórdenes ordenados, cada quien tiene su estilacho.
Pero en estas circunstancias, en ese devenir de la vida en pareja, pues hay ciertas cosas que se repiten, ¿no? Y es casi inevitable. Digo, llega el fin de semana y pues entonces pues llega el fin de semana. Y llega el lunes y entonces el lunes pues, las cosas regresan a lo que hacíamos el otro lunes. Hay una cierta repetición en la cotidianeidad de la pareja que es, pues es inevitable. Así es como estamos organizados.
Sí.
Entonces, fíjate, gran parte del secreto, yo creo, de que el amor no se muera, radica en cómo organizar la existencia de la cotidianidad, pero con una frescura en ciertos, en el devenir cotidiano, que te permita descubrir una cosa distinta, pues si no diario, digamos sí con alguna frecuencia, ¿no?
Claro. Por ejemplo, mira, algo que escribe Laura, o sea, y tiene que ver tal vez con esa frescura y esa, la comunicación. O sea, ella pone el ejemplo de, ay, ese suétercito que ya lo tienen en la basura, ¿no? Esa necesidad o esa capacidad o esa sutileza, o como queramos llamarle, ¿no? Para pedirle a la otra persona también. Oye, mi amorcito, hoy tienes un suéter bien bonito, ¿no? Un día póntelo, ¿no? Te ves bien guapo. O al revés, te ves buenísima con aquella blusita que tienes por allá guardada. O sea, esas sutilezas para transmitir las necesidades, porque ese es otro asunto, ¿no? Lo que también se va muriendo, el diálogo y la comunicación.
Es que ese es el otro, o ya habíamos mencionado que este componente de la comunicación, del flujo comunicativo, del flujo emocional y del flujo entre una persona y otra, de las cosas que conforman la intimidad y que son el alimento del amor, ¿no? Pues entonces, para ir mencionando otra de los componentes que hacen que se muera el amor.
Por ejemplo, ¿qué pasa con la...?
Bueno, eso ya no... de la intimidad. Iba yo a decir primero la intimidad y luego ya la parte erótica, que también es otra cosa que alimenta
muchísimo. Que valga la pena diferenciar, porque a veces se confunde. Qué bueno que lo mencionas, porque a veces uno piensa que hablar de intimidad es hablar de meterse en la cama con su pareja. Y no. La intimidad es... va más allá, es algo íntimo.
El espacio de lo íntimo es donde nada más entramos dos, ¿no?
Así es.
O bueno, uno. A veces la intimidad es tan cerrada que nada más entra uno, ¿no? Y el otro no sabe ni qué pasa con la otra persona.
Claro.
¿No? El espacio de lo íntimo es aquel donde nada más entra... digamos, los que pertenecen a ese espacio de intimidad, que habitualmente, pues, es la pareja, ¿no? Tú y yo, ¿no? En ese espacio de intimidad, una de las cosas que se descuidan con mucha frecuencia es la comunicación emocional. El comunicarme qué quiero, qué siento, qué necesito, muchas parejas reducen la comunicación a los reclamos, ¿no? Entonces, si nos comunicamos o no nos comunicamos, es en función de qué tanto me reclama uno el otro. Y bueno, ocurre que esa es una pobreza gigante la que se traduce, o sea, en una pareja donde solamente hay reclamos, pues eso se traduce en una pobreza de intimidad emocional gigantesca, que es otro de los alimentos del amor, ¿no? Entonces, decía yo que el amor a veces se puede acabar por desnutrición porque no se alimenta del flujo comunicativo emocional, que tiene que ver con qué me pasa a mí en mi interior que yo te puedo compartir. Y en esa dimensión comunicativa, que no ando yo despotricando en la calle o con mis cuates o con la familia o esa zona de comunicación que tiene que ver con las cosas más íntimas, más propias del uno y del otro, ¿no? Y bueno, desde luego, otra de las componentes que conforman la vitalidad amorosa, digamos, para contrastarla con la muerte amorosa, pues es la vida erótica, pues desde luego, ¿no? Que ya no habíamos dicho, yo digo, ese es el área de especialización
pero
que
te
tiene
te interrumpo
uno.
Un segundo, sí, con este asunto que dices de la comunicación, de transmitir las emociones y los sentimientos y poderte decir... en este momento, ¿cómo me estoy sintiendo y cómo me gustaría sentirme? Y si tú me puedes ayudar a sentirme mejor, tampoco es tu obligación, digo, en la cuestión de pareja. Los hombres son, no sé, ¿cómo son? No hablan.
Sí,
no lo dicen.
No los emocionan.
No lo expresan.
Sí.
Y lo expresan cuando ya están, pero hasta acá me refiero, hasta el gorro, pues.
Uh-huh.
O sea, realmente ya están, tal vez, en una situación... complicado.
O lo expresan con hostilidad.
¿No? O lo expresan de otra forma.
Sí.
Y entonces eso también va acabando. O sea, los hombres aguantan, ahora sí que como los machos, ¿no? Es parte de la cuestión cultural. ¿Qué pasa, no?
Sí, fíjate que
por eso me quedé ahorita pensando lo que estabas diciendo.
Pues sí, porque los y fíjate que yo no sé si nada más los hombres y también las mujeres. Mira, las mujeres
es más al reclamo que tú comentabas.
Sí.
O sea, los hombres calladitos.
Yo creo que hay un déficit cultural gigantesco en comunicarnos en este nivel, fíjate. Porque efectivamente las mujeres a veces tienen la fama, digamos, de que son más comunicativas. Bueno, son más reclamadoras, ya les lo dices, son más expresivas, sobre todo de las emociones intensas y negativas, ¿no? Entonces, para decirlo directamente, lloran mucho más fácilmente, se enojan a veces también mucho más fácilmente, y con eso piensan que ya son muy comunicativas, pero pues no, porque hay veces que la comunicación, por ejemplo, de emociones negativas o de enojos, pues a veces yo les digo a los pacientes que aguantan, porque sí es un poquito pesado hacer el señalamiento, que una cosa es comunicar el enojo como ladrido y otra cosa es comunicar lo que realmente está detrás del enojo, ¿no? Y lo que importa es comunicar qué es lo que está detrás, cuáles son las cosas que le hicieron a uno caer en las emociones de rabia, que son las que están detrás de cualquier enojo. Y bueno, pues sí, es muy importante comunicarse, pero hay que comunicarse de manera que le permita al otro reaccionar en forma constructiva y generar esta sensación de unicidad y de solidez del vínculo amoroso, y no limitarse a la comunicación rabiosa, porque la comunicación rabiosa lo único que se oye son las ganas de morderlo, ¿no? A uno.
Sí,
¿no?
De agredir, o sea, es una agresión.
Y esa es otra de las cosas que se traducen en ese proceso de la muerte amorosa que bueno, pues hoy estamos considerando en esta ensalada de condiciones que llevan a la muerte amorosa, ¿no? A la muerte del amor. Y bueno, ya no había yo mencionado nada, pero que es algo que también es muy importante en el mantenimiento del amor, que es la actividad sexual, la actividad erótica. La actividad erótica, cuando está plena y sanamente ejercida, constituye el crisol del flujo amoroso, el crisol de lo que mantiene el amor como algo, ya no nada más de enamoramiento, sino como algo que se traduce en un, ok, yo te conozco a ti, te conozco y te quiero y te respeto y te cuido, y te conozco, te cuido y te respeto para construir la vida contigo, ¿no? Eso es exactamente en lo que se puede traducir el enamoramiento cuando pasa la prueba de la desilusión, llamémoslo de una manera muy sencillita, ¿no?
O sea, si se mantiene una buena vida erótica.
Si se mantiene una buena vida amorosa.
Amorosa.
¿No? Una buena vida amorosa. Y cuando se mantiene una vida amorosa, se acrisola. Me gusta el término este de crisol, porque el crisol, sí, no sé si valga la pena hacer la referencia, porque bueno, pues eso se estudia en secundaria, ¿no?
Es
como un recipientito donde se avientan
como un morterito
cosas, como
de porcelana,
sí, que tiene la posibilidad de fusionar todos los componentes metálicos y generar una amalgama nueva, ¿no? Ese es el crisol. Y entonces, bueno, esta imagen, que es una imagen de física, me parece muy poderosa para describir las potencialidades de la vida erótica. La vida erótica acrisola todos los componentes de la vida amorosa cuando está sanamente vivida. Porque también la vida erótica también se puede convertir en una cosa horrible, espantosa.
¿No? Bueno, la vida erótica es el encuentro donde es la manifestación de me gustas, te quiero, te deseo, ¿no? Uh-huh. Es posible obtener placer.
Así es.
Entonces, es otra forma de comunicación. Y mira, justo al respecto de esto, Laura nos dice que este tema de la comunicación sería bueno tocarlo en otro programa, y muy buena recomendación también, porque la comunicación mata, hay muchas formas de comunicarnos. Y Roberto no está muy de acuerdo con este asunto del amor, de la palabra amor, corrijo, porque, él comenta que nadie sabe gran cosa del amor. Pues al final, no, pues el amor es una experiencia muy personal, ¿no? Y pues se trata de entender en función de definiciones, porque cuando la parte, por ejemplo, clínica que tú manejas, Eusebio, pues hay que partir de una definición para entender qué le está pasando al que uno tiene enfrente, ¿no? Pues sí, cada quien sabe del amor lo que vive en esa experiencia del enamoramiento o del enamoramiento también. Es una realidad. Y también... dice Roberto, las mujeres lloran más porque producen mayor cantidad de prolactina, no porque sean más sensibles.
Luego me regaña, un médico como usted puede saber lo que dijo el neurólogo William Frey. Sí, bueno, la prolactina es una sustancia que tiene funciones claramente descritas en la función de lactar, por eso se llama prolactina, y otras funciones que todavía no se describen en la experiencia erótica. Pero yo no creo que esté muy conectado con el llanto.
En las experiencias emocionales, probablemente no tanto. O sea, las experiencias emocionales están más ligadas a otro tipo de sustancias, sí, de otro tipo de neurotransmisores.
Y otro tipo de zonas en el cerebro también. Pero bueno, ya lo dejamos ahí como contribución, ¿no?
Sí. Pero bueno, estábamos con este asunto también de la experiencia erótica en las parejas. O sea, para ir haciendo lo mejor, bueno, para ir mencionando, o sea, ¿cuáles son los factores que has comentado hasta ahora que pueden matar el amor y el proceso de enamoramiento? Hablabas del desinterés. Yo lo traduzco así. Tú dijiste otra palabra.
Sí.
La comunicación, la agresión.
La violencia.
La violencia.
La desatención.
La desatención.
Y a veces la inmadurez.
La inmadurez.
¿No? Yo creo que con eso hacemos una buena síntesis, ¿no?
La inmadurez.
La inmadurez mata el amor porque las expectativas se vuelven irreales, se vuelven imposibles de satisfacer y por ahí se puede morir.
Sí.
La desatención, porque para amar de verdad necesitas poner la cabeza en la otra persona, no la cabeza física, sino la atención en la otra persona.
¿Cuáles son tus necesidades?
Tú desatiendes. Y exactamente. Por otro lado, la agresión y la violencia pueden darle al traste a la experiencia amorosa, porque es un poco el contrapunto y el contrasentido. Eso de que te pego porque te quiero, te hago sufrir, la experiencia amorosa, cuando es de verdad, tiene que ser dolorosa, son distorsiones de la experiencia amorosa que terminan por matarlo, ¿no?
Por matar a la persona.
Y la, digamos, la por último, la, de estas, digamos, enumeraciones de cosas que matan al amor, estaría la dificultad que se produce por la falta de crecimiento personal, en donde la falta de novedad pues termina por generar aburrición, y el aburrimiento pues también termina por acabar con el amor.
Eso. Y sabes, tal vez no, bueno, va implícito en lo que comentas, pero la envidia, a veces hay envidia cuando uno de los integrantes de la pareja crece y el otro no. Cuando a ti te va bien y a mí no, cuando tú ganas más que yo y yo no, bueno, entran ciertos celos o recelos o envidias. Entonces, eso también, vamos, en vez de compartir tus éxitos, ¿me explico? Pues la envidia implica por ahí un poco de destrucción. También eso se da en las parejas.
Sí. ¿No? Eso que mencionas es terrible, ¿no? Y esas son de esas cosas que a veces se activan con los patrones de vinculación, ¿no? Pero pues efectivamente, ¿no? Que en lugar de ponerte a cuidarlo y a crecer con el otro, te pones a pelear con el otro y a luchar con el otro y a hacer de la vida amorosa pues un infierno. Y ese, digamos, es precisamente el camino de la muerte del amor, que desgraciadamente es pues mucho más frecuente de lo que nos gustaría, ¿no?
Así es. Bueno, me parece que algo importante es, en la medida de lo posible, una relación, pues, ¿cómo llamarlos? Una relación tal vez lo madura en el sentido de estoy contigo porque quiero estar en compañía, compartir, y no para que me resuelvas mis problemas en la vida. Sería tal vez una buena perspectiva, probablemente. Uh-huh. Ya si surge algún plus, pues bienvenido, por supuesto. Pero en esa Y eso sí es parte del amor, porque el amor es una emoción, es un sentimiento, que Roberto no va a estar de acuerdo, pero es un sentimiento total y absolutamente desinteresado. El hacer por ti algo que me estoy dando cuenta que necesitas sin esperar nada a cambio. El darse, el darme, ¿no? El procurarte. Eso es el amor y puede ser hasta por quien sea. Vamos, aquí a lo mejor me veo exagerada, pero pues, la Madre Teresa de Calcuta, o sea, cuántas cosas no hacía por la gente, y ella decía, bueno, es que pues, el que tiene amor es desinteresado y se preocupa por el prójimo, pues, ¿no? Uh-huh. Es el amor y ya.
Es el amor ágape, el amor... por supuesto que estamos ante la dificultad lingüística, ¿no? De que cada quien entiende amor, cada quien entiende por amor lo que le conviene o lo que pudo aprender de acuerdo a su historia personal y su vivencia. Pero la verdad es que las diversas expresiones del amor, el amor ágape, el amor que se ocupa de los demás y que se ocupa del bien de los otros, es la forma más refinada, yo creo, que existe de la experiencia amorosa, y pues que deberíamos de tratar de aprender. Como decía Erich Fromm, el amor no es una emoción, es una disciplina.
Una disciplina.
Sí, hay que aprenderla, a ejercerla, para poderla vivir a plenitud, ¿no? Para comentar pues un poco de los teóricos del amor que yo creo que pues habría que darle el crédito a quien lo tiene, ¿no?
No, por supuesto.
El maestro Fromm.
Por supuesto. Pero bueno, la realidad es que en esta vida a veces complicada que vivimos tan deprisas, de repente nos vemos más hacia nosotros y poco vemos la necesidad del otro. Yo creo que eso es algo que también provoca este asunto del amor que se va muriendo. Yo creo que pues nos has dado muchos comentarios, muchos ejemplos de los procesos que pueden terminar con el amor. Y bueno, si termina, también entender por qué termina, ¿no? Esa es una postura también madura y de aprendizaje. Y bueno, pues ya estamos en el tiempo final. ¡Qué barbaridad! Como siempre, también nuestro tiempo del programa va muriendo y ya nos está correteando un poco. Yo quiero agradecerle a todos los que se han unido al chat. Y, por supuesto, Laura, que hay muchos temas que son muy interesantes y que tienen que ver con nuestro tema central, que es pues justamente hablar de las pérdidas, del sufrimiento, de la muerte, la comunicación, la vida erótica. Tuvimos un programa ya también justamente con el doctor Rubio de la muerte del erotismo. Y, bueno, podría ir muy ligado con este asunto del amor. Se nos unió ahorita Leli. Sí, Leli, tiene muchas is. Muchas gracias, te esperamos el próximo martes en punto de la 1:00 p.m, pues en este su espacio. Ya saben que es para hablar con esta libertad, con esta confianza, sus comentarios, opiniones, acuerdos, desacuerdos, sugerencias. Y bueno, nos estamos contactando la próxima semana. Yo les agradezco muchísimo a todos los que nos escuchan y que no entraron al chat. Pues también tenemos una cita el próximo martes en punto de la 1:00. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no se vale, aunque es un asunto muy comercial? Si están en este proceso de enamoramiento, pues disfrútenlo, gócenlo con su pareja, con sus amigos, con su familia, con quien quieran. Pues hoy es un buen pretexto para hacerlo en grande.
No, además, ¿no? Es padrísimo estar enamorado. Digo, estuvimos un poco críticos por todos los peligros que tiene para la vida más adelante, pero pues gócenlo intensamente.
Pues sí, y si no están en este proceso, pues hay que buscarlo, hay que procurarlo. Porque también
además también se puede enamorar de la vida. Digo, también no, a fuerzas no tiene que ser de una persona. Uno puede vivir
de un proyecto,
enamorado del proyecto,
de un proyecto
de la vida,
de vida,
del mundo y de los
claro,
demás, ¿no?
De un proyecto de vida. Entonces, porque también eso alimenta el alma y el espíritu, y si no es como vivir en esa situación de estar plano y como medio esperando a ver qué pasa, ¿no? Gracias a todos y pues bueno, tenemos una cita aquí el próximo martes en punto de la 1:00. Yo les deseo que tengan una semana llena de paz. Y pues bueno, un poquito tarde, pero la próximo martes a la 1:00 acá estamos. Gracias a todos y
bye bye.
Buenas tardes. Gracias, Eusebio.
Vivir es una forma lenta de morir. Y morir es vivir eternamente. Acompáñanos martes 1:00 p.m. aquí en Radio Mente Abierta. Just a moment, such an innocent, beautiful moment.